Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente en lo que está pasado en este entorno y respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo desde el 104.3 FM en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, y a través de las redes sociales www.radio.udg.mx/Puerto Vallarta y en redes sociales a través de Facebook y Twitter, Radio UDGPB. Y comenzamos. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los incendios forestales, sus afectaciones en el medio ambiente, así como a la economía y más. Contaremos con la presencia de, como siempre, del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe del Departamento de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Bienvenido, maestro, como siempre.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigos radioescuchas, muy buenas tardes. Y efectivamente ya se acerca la temporada de estiaje, por lo tanto habría que prepararse para este tema.
También nos acompaña en esta ocasión, Daniel Alejandro Vieira Mejía, quien es egresado de la carrera de Biología aquí del Centro Universitario de la Costa, quien agradecemos su presencia. Daniel, bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Pues bueno, dar algunos datos acerca de los incendios forestales para entrar de lleno en la materia. Y es que hablar de los incendios forestales es hablar de la pérdida de oxígeno, de vida, de alimentos, en fin, grandes factores. Y es que de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas la FAO, el mundo posee poco menos de 4 millones de hectáreas de bosques que cubren alrededor del 30% de la superficie terrestre. Sin embargo, la deforestación sigue aumentando a una tasa alarmante de alrededor de 13 millones de hectáreas al año, al mismo tiempo que las plantaciones forestales y la expansión natural de los bosques ha reducido considerablemente. Y la pérdida neta de las superficies, pues de verdad, es alarmante. De acuerdo al reporte semanal nacional de incendios forestales, que abarca del 1 al 23 de enero, en lo que va del año, se han registrado 44 incendios forestales en 7 entidades federativas, afectando una superficie de 257 hectáreas. De esta superficie, el 97% correspondió a vegetación de los extractos herbáceos y arbustivos y el 3% a arbóreo. Y las entidades federativas con mayor incendios fueron Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Tlaxcala y San Luis Potosí, que representa el 100% del total nacional. Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala. Y pues bueno, entremos en materia con este aspecto. Maestro, los incendios forestales, fenómenos que se presentan año con año, y como usted lo ha comentado también, el inicio de la mal llamada temporada de incendios
forestales, sí, como que si fuera natural.
Efectivamente.
Sí, no, efectivamente, alguien puede decir, bueno, ¿por qué proteger los bosques o la cubierta vegetal si pues al rato se puede regar y se vuelve a generar, ¿no? No, esto no es así tan fácil. ¿Por qué proteger precisamente los bosques? Porque pues es un recurso que nos da sustento. Si acabamos con toda la cubierta vegetal, no nos vamos a poder sustentar. Y en primer lugar, no es nada más el alimento. también es el agua, es otra cosa. Por ejemplo, con el fuego se pierde la cubierta vegetal. Y una vez que se pierde la cubierta vegetal, bueno, no es que no pase nada. Se pierde la capacidad de retener el agua. El agua que llegue a caer por la lluvia, inmediatamente va a correr hacia cuencas abajo y va a salir al mar. No se va a poder retener en la zona, por un lado. Luego, después viene la erosión. Sin cubierta vegetal, viene la lluvia y se remueve el suelo y los tipos de suelo. Estos suelos son prácticamente el alimento de las plantas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si se remueve el suelo, aunque llueva, no necesariamente van a surgir plantas otra vez en ese lugar, puesto que ya se removió el suelo. Entonces, una vez que se remueve el suelo, de hecho, ¿cómo lo puede ver uno? Pues que los ríos van, en vez de traer aquella agua relativamente clara o media gris, no, va hecho un chocolate. Incluso, lo hemos visto en el Ameca, a veces no es agua la que está bajando, sino que es prácticamente hasta lodo.
Perdón que lo interrumpa, sí, maestro. Sí. Y ahorita me vino a la mente, si recuerda usted, previo a las lluvias aquí en Puerto Vallarta y previo a que se desbordara el río Cuale, vimos esa agua chocolatosa.
Sí,
y esto lo comentaban, que era derivado de todos los sedimentos que se venían arrastrando con las lluvias, ocasionados pues por la tala que se ha venido dando hacia la parte alta de la cuenca,
incluso hasta troncos. Exacto. con ese chocolate que venía bajando hasta espeso. Yes. Con troncos y demás materiales que son producto claro de cómo estamos usando el territorio en algunos casos, que pensamos que lo estamos haciendo bien y no. Entonces, después de que se pierde el suelo, pues también aumenta la evapotranspiración. Y cuando aumenta la evapotranspiración o la evaporación en sí, también se cambia el clima. Y cuando se cambia el clima, el proceso se vuelve irreversible. Es decir, si ya no tengo suelos, si ya no tengo la cantidad de lluvia y ya también cambió el clima, no tiene por qué surgir la cubierta vegetal que había en ese lugar. Entonces, el proceso se vuelve irreversible. Por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de los Altos de Jalisco. Los Altos de Jalisco, cuando empezó a poblarse esa zona un poquito después con la Revolución Francesa, pues el lugar... se asentaron muchas personas europeas precisamente por el parecido que se tenía. Por eso las poblaciones, varias poblaciones están en alusión al agua, o sea, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, y otras poblaciones también que tienen algún párrafo o alguna palabra en relación al agua. Sí. ¿Qué pasó? Muchas cosas. Y podemos hablar desde hace tiempo. En primer lugar, la deforestación, claro. Pero recientemente, por ejemplo, el cambio de producción de alimento por agave. Porque hay que ver, también es cierto, el tequila no es alimento. Yo sé que si hablo mal del tequila, pues me van a aventar con tomates y piedras. Y de acuerdo, estoy de acuerdo, es un recurso económico.
Sí, claro.
Pero va en detrimento del alimento. Entonces, esa economía no es alimento. ¿Y qué pasó en esa zona? Bueno, el agave demanda una rapada total del territorio. Y entonces, ¿qué fue lo que en algún momento dado se sugirió? Si yo voy a plantar 100 hectáreas, una hectárea, por decirlo así, una hectárea de agave, tengo que incentivar una hectárea de bosque. ¿Para qué? Para no tener un impacto. Pero obviamente en la mente del hombre no está eso. Aquí está el dinero. Y entonces está bien, si vamos haciendo las cosas con dinero, ok, arrapar todo, el bosque y a poner puro agave. A lo mejor en dinero, sí, pero ¿dónde está ese dinero? No está ahí con los habitantes de ese lugar, porque hoy que no tienen agua, tienen que cavar. Y va para abajo, y va para abajo, y ya llegaron al manto, principalmente del arsénico. ¿Y qué es lo que están haciendo esas poblaciones? Ahora, el agua que están sacando es hasta cierto punto venenosa. Exacto. Entonces ya no pueden cavar más profundo. ¿Y todo por qué? Porque el agua que la tenían a unos cuantos metros, ahora hay que cavar cientos de metros. Entonces, eso no es desarrollo, es un retroceso. Y entonces, lo que anteriormente se producía en los altos, hoy no. Hace tiempo, cuando llegaron los primeros europeos allí, empezaron a registrar, y más o menos se registraban aproximadamente 1,200 milímetros de precipitación anual. Es decir, estamos hablando poco más del metro de agua era lo que caía en esa región. Hoy existen zonas que no llega ni a 500. Y entonces, si yo comparo la lluvia caída en los altos de Jalisco con la lluvia que ahora me cae normalmente, siempre va a estar en déficit. Y eso ya es porque ya cambió el clima. Ya no existe la cantidad de agua que cae o que caía en esa zona. ¿Por qué? Porque ¿qué va a evapotranspirar si no existe lo que evapotranspiraba? Si la humedad, y es verdad, entra por el mar, necesita la saturación de la evapotranspiración que genere esa saturación para que se produzca la lluvia. Por eso en México está aumentando cada vez más la aridez, y la aridez, esto nos indica que hay zonas que ya no llueve cuando eran zonas que normalmente eran productoras de agua.
Y la evapotranspiración viene en gran parte de los árboles.
Obviamente, son la cubierta vegetal es la que evapotranspira y es la que le arroja a la atmósfera una cantidad de humedad para poderla saturar, porque si no hay saturación, no hay lluvia.
Y es antagónico, ¿no? Porque talamos hectáreas de bosques para hacer, digamos, ya no tocar el tema urbano, ¿no? Pero para plantar, para generar el alimento necesario para la humanidad. Sin embargo, con este cambio, con esta tala, estamos afectando directamente a este ciclo productivo de la propia naturaleza, y que es algo muy lamentable. Y eso viene a el uso de prácticas como lo que es la quema agrícola. Y para eso, Daniel, para entrar un poco más en esta definición, ¿qué es lo que diferencia a la quema agrícola? ¿Qué es un incendio forestal y qué es la quema agrícola?
Sí, mira, un incendio forestal es la propagación deliberada del fuego sobre una vegetación específica, como por ejemplo bosques, selvas o pastizales y matorrales. Y se diferencia de una quema en que esta última, el fuego es controlado en los pastizales agrícolas. Es que decir que cuando ocurre un incendio forestal es porque ya no se puede controlar esa quema, y es donde ya se produce el incendio.
Y muchos de estos incendios forestales derivan de estas quemas, que en muchas ocasiones son, si no clandestinas, no están bien planeadas o controladas. Para eso el productor tiene que reportar a las autoridades, llámese la CONAFOR o en su caso al personal de Protección Civil, y muchos de los casos de los incendios forestales que se han presentado ha sido por esto, por esta práctica que no ha sido bien controlada.
Bueno, de hecho, justamente los países no desarrollados son los que más utilizan el fuego para dentro de los procesos de agrícolas, pero pues me llama a mí la atención que hace ya algunos años varios municipios habían declarado: aquí no vamos a usar el fuego, y los ejidos que no usaban el fuego recibían aparte un recurso por pago de servicios ambientales. No sé en qué ha quedado esto, pero sí he visto algunas zonas con cierto retroceso respecto a eso. Creo que incentivar a ejidos porque hacen ciertas prácticas que no necesariamente utilizan el fuego y que utilizan justamente ese barbecho, ese recurso que queda de la hojarasca, y que finalmente se vuelve combustible, la muelen, la revuelven con la tierra y es precisamente el alimento del ciclo que viene. Pero como eso cuesta más trabajo, tal vez, no sé, desconozco, a lo mejor es más costoso, pues se prefiere el uso del fuego. Sin embargo, el uso del fuego, pues a la larga trae situaciones irreversibles y es mucho más dañino.
Además de que no solamente acabas con la vegetación restante del cultivo pasado, ¿no? Sino también afectas al suelo. Presente. Y le quitas, de cierta manera, nutrientes y la capacidad de seguir desarrollando y poder seguir produciendo. Máxime cuando utilizamos los pesticidas o los agroquímicos que estábamos hablando en el programa de la semana pasada de esto y las afectaciones que tenían. Es decir, es una serie de hechos, de prácticas que realizamos, que llevamos a cabo y que estamos acabando con la tierra que nos está dando de comer y que lamentablemente ya lo han dicho algunos especialistas, va a llegar un momento en el de que la tierra ya no va a ser productiva y entonces sí, ¿dónde vamos a quedar?
Pero antes de que la tierra no sea productiva, vamos a tener escasez de agua y nos vamos a pegar de mordidas. De hecho, ya nos estamos pegando de mordidas, no internacionalmente, que eso ya tiene más tiempo, también interestatal.
Claro que sí.
Y entonces, sí, yo recuerdo que grupo de campesinos de esta zona iban, por ejemplo, a Villa Purificación, que ya se declaraba municipio sin el uso de fuego. Sin embargo, hoy se sigue utilizando el fuego también en ese municipio. No sé por qué, o no ha dado resultado, o no ha habido seguimiento, porque sí, lamentablemente, en los cambios de administración vienen muchos cambios que no necesariamente son buenos.
Aunado a que en muchas ocasiones las autoridades, y repito en eso, y siempre he sido enfático en esa situación, la autoridad no siempre tiene que andar detrás de nosotros para decirnos qué hacer bien y qué hacer. Pero en estos casos muchas veces las autoridades no han sido muy permisivas en esta situación, o simplemente no han querido hacer su trabajo, que es ser autoridad. Es decir, si no se tiene que llevar a la práctica, en este caso la quema de pastizales o de algunas zonas de siembra, pues simplemente no se tiene que hacer y punto. Pero no, han sido laxas, han sido blandas, y eso ha llevado a que continúe este tipo de prácticas. Vamos a nuestro primer corte y regresamos en unos instantes. Estamos en Cambio Climático y estamos hablando de los incendios forestales. Regresamos.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Cambio Climático y estamos hablando acerca de los incendios forestales y tenemos con nosotros aquí en el estudio a Daniel Alejandro Vieira Mejía, quien es egresado de la carrera de Biología de aquí del Centro Universitario de la Costa, así como el maestro Víctor Cornejo, quien es jefe del Departamento de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Daniel, hace unos momentos estábamos hablando acerca de las diferencias entre los incendios forestales y la quema agrícola.
Así es.
Pero bueno, ¿esto cómo afecta al cambio climático y estos los fenómenos del incendio? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, principalmente el cambio de uso de suelo provoca un aumento en las temperaturas del planeta, lo que fomenta el cambio climático, el cual se deriva de periodos más fuertes y prolongados de sequías. De igual manera, las temporadas de calor, precisamente por esto, son más intensas en comparación con los ciclos habituales, y esto genera que los incendios forestales evolucionen a una nueva generación de megaincendios nunca antes vistos.
Y pues bueno, hemos visto cómo se han presentado en fechas recientes incendios. Hace no mucho, unos cuantos días, continuaban todavía los los incendios en Australia. El año pasado veíamos algunos que se registraron aquí en México, en las Amazonas, y pues bueno, esto es un gran fenómeno que han afectado al medio ambiente. Maestro, desde su perspectiva, ¿qué tanta ha sido la afectación en el cambio climático derivada de los incendios forestales?
Bueno, mira, Javier, desde hace tiempo ya habíamos visto ese detalle con el grupo de autoridad. Porque hay una cosa, mes con mes, en este periodo seco, se reúnen los actores principales de los aspectos que afectan principalmente los incendios forestales. Están los ejidos y los propietarios forestales, las comunidades indígenas, los ayuntamientos, las protecciones civiles y bomberos, que finalmente no tendría que ser así, pero al finalmente le andan entrando al toro por los cuernos, porque pues apagar un incendio no es una cosa fácil, y a veces los bomberos que tendrían que estar para las zonas urbanas, por ahí andan también apagando fuego. Y obviamente está la Secretaría, la Semarnat, está la Zagarpa, la Sedena, la Ceder, y todos estos coordinados por SEMADET estatal y CONAFOR federal. Entonces, nos reunimos. Digo nos porque también le corresponde a la Universidad de Guadalajara, y en el caso de la Universidad de Guadalajara le demandan esto: ¿cómo viene las cuestiones atmosféricas? Y pienso que cada vez más se va a demandar a los universitarios el resultado de modelos. ¿Por qué el resultado de modelos? Porque bien hiciste la pregunta, ¿qué tanto está afectando al cambio climático? Mira, hoy podemos observar que cuando se da el estiaje y que se empieza a utilizar el fuego en el campo, no más es cosa de que pase un frente frío o un jet de niveles bajos, un jet superior o un jet de niveles bajos, inmediatamente en el pasón por sobre una zona van brotando los incendios forestales, pero eran quemas agrícolas. O sea, las quemas agrícolas se salen de control por el paso de sistemas meteorológicos. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, bueno, espérame. Ya lo habíamos hecho desde hace años. ¿Cómo? De acuerdo. Los municipios tienen que planear cómo va a ser las quemas. Un municipio no puede darle permiso a todos los ejidatarios que quemen por todos lados. Se tiene que hacer ese tipo de quemas por regiones. ¿Para qué? Para tener la atención sobre esa región y descuidar las otras. ¿Para qué? Porque ya les va a tocar, en esa planeación, les va a tocar a su zona. ¿Con qué fin? Con el aprovechamiento de los recursos humanos. Porque si en un momento dado tú tienes diversos incendios forestales a lo largo y ancho de tu municipio, no vas a poder hacer gran cosa. Entonces, que ya se tenía ese plan. Pero también, el Centro Universitario de la Costa, con la Oficina Meteorológica, y dado los permisos que no son permisos, son simplemente notificaciones de los agricultores que voy a quemar para tal fecha, esa es la que me tocó, las zonas de... hay dos oficinas que extienden en distintos municipios, está
parte de la CONAFOR.
Dentro de los municipios. Está, anteriormente los hacía
podría ser Protección Civil, Desarrollo Rural,
Desarrollo Rural todavía. No, es ¿cómo se llama esta zona? Se me olvida, a lo mejor del público nos va a acordar. Pero ellos otorgan esos permisos. Pero ya una vez estando los permisos, la misma CONAFOR, oficinas de CONAFOR y SEMADET, conectando con una oficina meteorológica, en el momento en que uno observaba un jet que se venía acercando a la zona, se suspendían las quemas. Y eso dio muy buenos resultados, muy buenos resultados. Hoy no se hace de esa forma. Entonces, cosas que ya habíamos le habíamos ganado a la organización. Hoy hay que retomarlas. ¿Para qué? Para tener esas ventajas. Entonces, se le da una notificación, el agricultor, el ejidatario, dice, para tal fecha voy a hacer quemas. Ok, perfecto, vas a hacer esas quemas. Pero yo te voy a avisar si momentáneamente se puede hacer, se puede realizar esa quema. Si no te aviso que la detengas, tú haces la quema. Pero si te aviso que la detengas, es porque está pasando un sistema meteorológico que te puede hacer que salga de control esa quema. Y esa quema agrícola se puede convertir en incendio forestal. ¿Y es por supuesto, no en todas las zonas es así, porque bajo ciertas características, y aquellas zonas agrícolas que están cerca de los bosques, es muy común que se vaya el fuego. Nada más te comento, ahí zonas agrícolas de tala normalmente generan los incendios forestales de cada año de la primavera, y que es la primavera, pues el bosque más cuidado de Jalisco.
Y sí, lamentablemente está sucediendo esas cosas. Un dato que da el reporte de incendios de este año, del primero al 23 de enero, en los 44 incendios forestales que se han registrado en las 7 entidades federativas que hablamos ya hace un momento, ha sido necesaria la aplicación de 1,127 días hombre para combatir los incendios, lo que comentaban. O sea, ante la falta de planeación, en tan solo 44 incendios, ya se ha tenido que utilizar un gran número de personas, de horas hombre, para poder combatir esta situación. Y en el caso local, de acuerdo al informe de actividades de Protección Civil y bomberos aquí de Puerto Vallarta, de los 12,362 servicios que prestó la Unidad de Protección Civil y Bomberos Vallartense, el 30%, es decir, 5,126 fueron en servicios generales y contra incendios. No quiere decir que todos estos 5,126 son específicamente para incendios. Uh-huh. Sin embargo, sí es parte de esto, y el 30% de todos sus servicios representa un gran esfuerzo para poder combatir este tipo de incendios, que en Puerto Vallarta no han sido muy muy significativo. Sin embargo, sí, de repente vimos el año pasado aquí en la parte de la montaña cómo se veían algunas fumarolas, cómo había algunos incendios, algunos que incluso duraron varios días, pero en el caso local donde sí se da es en los lotes baldíos y todas esas situaciones que parecieran no ser muy importantes. Sin embargo, pues bueno, sí vienen a dar la afectación, los riesgos ante la población, la contaminación que viene esto y que abunda también mucho en la elevación de la temperatura que se da con este tipo de incendios. Y pues bueno, como comentaba ya esta situación, Daniel, platícanos acerca de cuáles son los principales factores que crean los incendios forestales aquí en México.
Sí, mira, los principales factores que crean los incendios son las actividades antropogénicas, como por ejemplo el cambio de uso del suelo, las quemas agrícolas, como ya lo comentábamos, y los cultivos, que en donde el fuego tiene un papel fundamental en todo esto.
Maestro, comentábamos en una ocasión acerca de todas estas situaciones de la, como dice usted, de la mal llamada temporada de incendios. ¿Qué se hace aquí en la región para tratar de organizar esta situación? ¿Hay algunas reuniones, hay juntas regionales, locales para esto? ¿Cómo se desarrolla?
Sí, efectivamente existen juntas. En un principio se trató de incrustar a Puerto Vallarta en la Sierra Costa Occidental, pero pues dadas las comunicaciones y dada la característica geográfica, es mejor estar con Cabo Corrientes y Tomatlán por cuestiones de rapidez. De hecho, estas reuniones se hacen en el Tuito y ahí se dan a conocer las estrategias que se van a seguir, y eso se discute, ya te lo había comentado, por las mismas comunidades, los propietarios forestales, las comunidades indígenas, los ayuntamientos, es decir, está la participación social. Por supuesto, bajo la coordinación de SEMADET y CONAFOR principalmente, pero también está SEDENA, la SAGARPA, la SEMARNAT y otras instituciones que en algún momento dado intervienen en toda esta situación de incendios forestales. Y entonces, normalmente ya en este mes que viene se realizan esas planeaciones, esas estrategias, porque pues viene el estiaje. El estiaje no es otra cosa más que el periodo más seco. Contrariamente a lo que se piensa y a lo que nos enseñaron en la escuela, que la primavera pues vienen los deshielos y vienen los ríos y florecen los campos, pues no, esto no es así. Aquí no es así. Aquí, al contrario, la radiación solar aumenta, escasea el agua y la cubierta vegetal entra en un estrés muy fuerte y gran parte de esa cubierta vegetal se seca y produce el material combustible, que no es basura, es material combustible, es pudiera ser en algún momento dado abono, sin tener que estar metiendo químicos, pero bueno, necesitamos aprender a hacer eso para no dañar. Entonces, efectivamente, se hace esa planeación y de ahí surge esa organización para que esas quemas, que no debieran de ser, pero sin embargo se hacen con la idea de que cada vez se reduzcan más las áreas con uso de fuego, completen el ciclo agrícola, de tal forma que ya una vez cambiando del estiaje al periodo de lluvias, bueno, ya el impacto no haya sido mayor y se hayan evitado la mayor cantidad de incendios forestales.
Daniel, tú hiciste una investigación respecto aquí en la zona, ¿puedes platicarnos de ella?
Sí, mira, fue mi tesis de licenciatura, de hecho. Fue sobre los incendios forestales que han ocurrido en la zona costera de Jalisco y su vegetación afectada en el periodo de estiaje, precisamente del 2010 al 2018, en los cuales comprende los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. Se realizó mediante la detección de puntos de calor, gracias a unos satélites que sobrevuelan el país, y los datos de estos satélites son procesados precisamente por la CONAVIO, y se elaboró una caracterización de los municipios y mapas cartográficos sobre los incendios que se detectaron con estos satélites.
¿Y cuál fue el resultado de tu investigación?
Bueno, los resultados apuntan a que los municipios con mayores incendios en ese periodo fueron La Huerta y Tomatlán, siendo La Huerta el municipio con más afectaciones. Esto se debe a que los dos municipios son principalmente agrícolas y constantemente utilizan el fuego para hacer quemas que se pueden salir de control y provocar incendios. Por otra parte, también el año donde se identificaron más incendios fue en el 2016, con los meses de abril, mayo y junio. Y las vegetaciones con más afectaciones fueron la selva baja caducifolia y el bosque de Oyamel.
Pues bueno, ahí tiene los datos de esta investigación, La Huerta y Tomatlán, los puntos más críticos, por decirlo de alguna manera, para este fenómeno. Vamos de nueva cuenta a un corte y regresamos. Estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Cambio Climático. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa en el 104.3 de FM, así también como en redes sociales a través de Radio UDGPB. Siga con nosotros. Estamos hablando, como ya le dije, acerca de los incendios forestales y se encuentra con nosotros Daniel Alejandro Vieira Mejía, que él es egresado de la carrera de Biología aquí del Centro Universitario de la Costa y, como siempre, nuestro co-conductor y, bueno, parte fundamental de este programa, el maestro Víctor Cornejo. Maestro, hablábamos ahorita fuera del aire acerca de estas situaciones que se tienen que dar, los trabajos preventivos para la temporada de incendios y quiénes participan, las autoridades que tienen que estar directamente relacionadas con, no los permisos, sino las notificaciones que se tienen que dar para esta temporada, maestro.
Sí, así es, Javier. Fíjate que recae en los municipios el otorgar un supuesto permiso para esa quema. Por lo tanto, son los municipios los que son los más responsables que las otras instancias, que lo estatal y lo federal, porque son ellos los que otorgan el supuesto permiso que te comentaba. No es permiso. ¿Quién los otorga? Bueno, dentro de los municipios hay oficinas que unas son fomentos agropecuarios o ecología. Ya depende el municipio a quién asigne para otorgar. En realidad no es un permiso, es una notificación por parte del agricultor, por parte del ejidatario, en donde dice: voy a quemar esta área para fines agrícolas. Por lo tanto, el municipio es el que, a través de estas oficinas, ya sea de fomento agropecuario, de ecología o otra, le va a otorgar sino de enterado de que vas a quemar. Entonces el municipio le puede decir: te toca tal fecha, porque en el calendario que vamos haciendo de quemas, esta región le toca esa fecha. Por ejemplo, es muy importante que no haya quemas agrícolas, por ejemplo, en Semana Santa y Pascua, que normalmente la gente sale de vacaciones y el personal, principalmente de Protección Civil, está ocupado en ese aspecto. Sin embargo, aquí viene una cosa que mencionabas muy importante: no todos los municipios tienen ese tipo de personas. De los 2,500 municipios, no pienso que a lo mejor me sobran las manos para decir que tienen una Protección Civil municipal fuerte. En el caso de Vallarta, dentro de toda la costa del Pacífico, también en el caso de Bahía de Bandera, Nayarit, son de los pocos municipios que cuentan con una Protección Civil más bien estructurada, porque hay municipios que no cuentan con eso, y ahí, pues sí, el Estado es el que entra al quite. Por lo tanto, muchas personas, muchos chavalones de Protección Civil estatal andan apagando muchas veces incendios forestales.
O en su caso, ahora sí, como coloquialmente se dice, le entra al quite los elementos de policía, que en muchas ocasiones, sí, dentro de los municipios, al no contar con Protección Civil, que es parte de la ley orgánica contar con esta área, si cuentan solamente es el titular y se acabó. Y de herramientas, en muchas ocasiones yo he escuchado en reuniones regionales que a veces, si apenas tienen una pala o un asadón, ella es mucho. No cuentan con unidades, no cuentan con recursos, no cuentan con personal, y eso viene en decremento a la posibilidad de atender este tipo de situaciones, que lamentablemente cuando ya llegan y cuando se tiene la atención y el apoyo por parte de algunos otros municipios, en este caso, o por parte de algunas instancias ya más arriba, llámese estatales o federales, pues ya es muy tarde, y cuando todo se pudo haber dado con la prevención, como dice usted, el darse por enterado de este tipo de actividades, de quemas agrícolas, comunicarlo, si en este caso ecología o fomento agropecuario, tiene que notificar la Protección Civil para que esté de enterado y precavido para cualquier situación que se venga, y entonces ya poder actuar en consecuencia y también respetar aquellas temporadas en las que no se tiene que hacer. Maestro, también comentaba acerca de cuáles son los pronósticos para este año, cuáles son los modelos que se presentan en esta temporada.
Bueno, efectivamente estamos trabajando en eso, pero si ya tenemos algunos preliminares. Obviamente esta información se necesita para esa planeación. De hecho, por ejemplo, hay años en el que se prohíbe prácticamente las quemas en el mes de mayo, porque es el mes en el occidente del país, no aquí en Puerto Vallarta ni en la zona costera, pero en el occidente del país, en términos generales, es el más caliente y el más seco. Entonces, sí, efectivamente, vamos a tener, por ejemplo, para el mes de febrero, condiciones muy secas para Costa Alegre. No me voy a referir ni a todo el territorio nacional, ni a todo Jalisco, porque por eso precisamente se lleva esta información en mapas, porque hay personas de distintos lugares que necesitan tomar nota de su región. El periodo de lluvias, la humedad relativa son variables muy irregulares. Entonces, cuando una persona le pregunta a otra cómo viene el temporal de lluvias, pues es imposible responder, porque para algunas zonas viene bien y para otras zonas viene mal en todos los años. Entonces, por eso se recurre al mapa para decir, ah, bueno, mira cómo viene la zona de tu interés. Porque generalizar cómo vienen las lluvias en todo el territorio nacional es un territorio muy grande como para poder decir bien o mal. Entonces, para algunas zonas bien, para otras zonas mal. En este caso, para el mes de febrero, vamos a hablar del estiaje, para el mes de febrero viene con condiciones normales en costa norte. Es decir, si febrero es, llueve poco, normalmente en ese periodo, pues va a llover poco, pero viene dentro de condiciones normales. En cambio, la Costa Alegre va a venir más seco de lo normal. Va a venir más seco de lo normal. Eso es para el mes de febrero. Si nos vamos a lo más grande, vamos a tener más lluvias en el Golfo, en los estados del Golfo, pero también me llama la atención que vamos a tener condiciones tremendamente secas en California, Estados Unidos. Digo, ¿por qué me llama la atención? Porque pues el año pasado les fue en feria con los incendios forestales. Climatológicamente otra vez se van a dar las condiciones para que California, Estados Unidos tenga una situación desfavorable o favorable para que ocurran incendios forestales. Luego viene el mes de marzo, que lo vamos a tener obviamente seco, porque así es normalmente seco y así se va a mantener, viene seco. Así es que marzo hay que tener mucho cuidado y ahí es donde se van a tener que efectuar esas estrategias para evitar incendios forestales.
Prácticamente impedir la quema.
Pues no tanto impedir, sino que, y ya se hacía desde hace tiempo cuando Protección Civil era el líder de conducir esas estrategias. Hoy no, porque por parte de la Federación dijo, vamos a hacer grupos de apagafuegos, de gente que apague fuego, y vamos a dejar a las protecciones civiles a las áreas urbanas. Esto, pues, en la mayoría de municipios no ha funcionado. Pero bueno, así es como se hace actualmente. Entonces, sí, marzo viene seco, marzo hay que tomar en cuenta. Abril también viene seco. Abril viene con lluvias ya desde Oaxaca, Chiapas, los estados del centro, e incluso hasta a los estados del noreste. Pero en el noroeste y el occidente del país viene seco el mes de abril. Me llama la atención mayo, y esto es bueno. Por lo pronto, mayo va a venir algo lluvioso. Entonces, aquí podemos decir que el temporal se va a adelantar. Sin embargo, como son varios meses hacia adelante, yo prefiero tomarlo mucho más en cuenta dos o tres meses antes y no ahorita, que son más meses. Por lo tanto, yo prefiero esperar un poco para corroborar si el mes que viene y el mes que viene más adelante me siguen insistiendo y el modelo me insiste que mayo viene lluvioso. Entonces ya lo daríamos como, no como un hecho, sino como que hay una probabilidad muy grande de que mayo venga lluvioso. Entonces sí, mayo viene lluvioso, junio viene lluvioso, julio no tan lluvioso. Viene normal para la costa norte, un poquito menos de lo normal para la Costa Alegre, pero la zona del Golfo viene mala, muy poco lluvioso. Y en el mes de agosto, en esta ocasión, para este año, viene muy lluvioso según los modelos. Pero más adelante lo vamos a poder afirmar con mayor certidumbre, porque ahorita son muchos meses de aquí a agosto, y estos modelos, dado otras circunstancias meteorológicas, climatológicas, puede variar. Sin embargo, agosto viene lluvioso. Así es que, pero ahorita lo que nos ocupa precisamente es justamente el estiaje, el periodo seco y el estiaje. También es necesario comentarte que en cuanto es muy importante seguir las condiciones de niño o niña. Entonces, prácticamente hemos venido viajando en un niño débil, en un niño apenas muy sutil. Ah, bueno, ya se acabó la parte niño, ya tenemos varios meses que estamos dentro de la neutralidad. Ahora la tendencia va a ser hacia niña.
Entonces, ¿qué vendría siendo?
Que vendría siendo el mar se enfría más de lo normal. Esto es buena noticia porque habría mejores pescas, más pesca, pero por otro lado, en la República Mexicana predomina la sequía, es decir, los años venideros serían, en cuanto a lluvias, más seco, dado las condiciones niña. Y también otra cosa, dado las condiciones niña, los ciclones tropicales, al parecer, para la República Mexicana, según estudios que se han hecho, son de mayor peligro, puesto que la única franja de mar cálido que queda dentro de un océano más frío de lo normal es la zona costera. Es decir, los ciclones en año niña se generan mucho más cerca a la zona costera y obviamente gran parte de esos ciclones penetran a tierra.
De acuerdo a este diagnóstico y estos modelos, maestro, en materia agrícola, sería entonces que habrá un mal temporal, un año.
No, el que viene no. Posiblemente para el que sigue, porque esta niña viene avanzando muy lentamente. Es posible que ya terminando el verano, ya empiece a notarse las condiciones de niña. Entonces no alcanzaría a afectar ni el estiaje ni el temporal de lluvias como niña, porque todavía va a continuar con un espacio neutral estas condiciones de niño niña. Pero la siguiente etapa en relación a niño niña viene de niña y sería prácticamente ya finalizando el verano, o sea el temporal de lluvias.
Okay, muy bien. Pues bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Brevemente, Daniel, tus conclusiones y cuáles serían las medidas que se tendrían que tomar para evitar este tipo de incendios, estos fenómenos.
Pues principalmente avisar a las autoridades correspondientes cuando se va a realizar una quema para que tengan una mayor prioridad de qué hacer y si se puede o no realizar las quemas por los datos meteorológicos.
Maestro, sus conclusiones.
Sí, es muy importante para muchos aspectos, digamos, la opinión pública. Y entonces la opinión pública hace que la autoridad muchas veces trabaje. Y aguas, los incendios forestales no se dan en las zonas urbanas, por lo tanto, las personas que vivimos en zonas urbanas muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados. Pero basta con hacer un viaje y darnos cuenta en materia de incendios forestales lo que está ocurriendo en la campiña mexicana. Necesitamos ejercer presión a la autoridad para que atienda ese detalle. Si no, se va a convertir en negocio de unos cuantos.
Pues muy bien. Así las conclusiones. Les agradecemos mucho la atención. Estamos concluye esta edición más de Cambio Climático. Agradecemos mucho a Jonathan Ríos en operación. En redes sociales, Daniel Valencia, la producción José Gómez, la dirección general de la licenciada Susana Mendoza Carreño, la saluda con agrado Javier Frías, se despide. Nos vemos el próximo miércoles en Cambio Climático.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.